Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, amigas, qué lindo poder estar con ustedes. Usted escuchará esa música de fondo tan característica del programa y es porque, bueno, debe prepararse porque aquí venimos nosotras, en patota, como se dice en algún lado, ¿no? En un grupo de gente. Bueno, somos dos que valemos por 10, ¿eh? Por lo menos hablando. ¿Qué tal, Natalia?
¿Qué tal, Sandra? Hola, amigas. Y bueno, sí, realmente, como siempre, venimos todas juntas, ¿eh? Para hacer este programa, porque está la invitada también. También está Sonia en la parte de producción. Y bueno,
por unas cuantas mujeres, la pescamos, ¿sí?, a ella para charlar también acá.
Eso es lo bueno, eso es
ahí
lo bueno.
Somos más que por 10 todavía.
Entonces es lindo poder encontrarse y nos imaginamos a ustedes del otro lado con ese cuaderno de Entre Amigas que seguramente tengan para los apuntes, para sacar las recetas, para anotarlas y todas esas cosas valiosas que tal vez nosotras le podemos transmitir. Y para nosotras es un placer hacerlo cada programa.
Así es. Y bueno, te cuento que hoy, antes de que me ganes con el tema de la receta, ya te levanto la mano como en la escuela pidiendo permiso.
Pero,
para poder decir que tengo una receta para compartir con todas ustedes.
Ah, me encanta. Bueno, ahí a ver,
está.
¿Cuál?
Así, a tomar nota, te pido que vos tomes nota, también a Sonia, que le gustan mucho las frutas, que pueda tomar nota por esta receta que se llaman peras heladas.
Qué rico, me encanta.
Así que presten atención, anoten por allí. Necesitan 4 peras grandes bien maduras, 100 gramos de azúcar, limón, una corteza de limón y una naranja, 4 barritas de chocolate y helado de vainilla. Para preparar esta rica receta tiene que pelar las peras, cortarle una tapita junto con el cabito y ahuecarlas con mucho cuidado. Frotarlas con medio limón, hacer un almíbar con el azúcar a 250 centímetros cúbicos de agua, el jugo de medio limón, las cáscaras y hervir por 3 minutos. Luego incorporar las peras ahuecadas y los trozos que se retiraron y llevar a un hervor por 5 minutos más. Dejar enfriar en el almíbar las peras y escurrir los trocitos. Una vez fríos, procesarlos con un poco del almíbar de la cocción hasta obtener una salsa ligera. Rellenar las peras una vez frías, bien escurridas de su líquido de cocción, con una bocha de helado que debe quedar espectacular, colocarles las tapitas con el cabo que le habíamos retirado al principio y acomodarlas en un plato sobre con un poco de la salsa de peras, y entonces hacen un hilo con el chocolate disuelto y los sirven allí súper decorados.
¡Qué rico!
Realmente, de lujo, ¿no? Como para pedir permiso a esta receta porque no quería dejar pasar más tiempo. En realidad, no me gustaría dejar pasar más tiempo para comerla.
La verdad que no, me encantó la receta, bien fresca y bien rica, ¿eh? La verdad que sí.
La verdad que sí. Bueno, pero otra cosa linda del programa es la música, y nos vamos a la música porque hoy es para deleitarse la reflexión que vamos a tener sobre una de las mujeres de la Biblia, ¿no es cierto? Estuviste hablando con Eli, ¿puede ser?
Exactamente, Eli viene llevando adelante un estudio sobre las mujeres de la Biblia que tanto nos inspiran y tantas lindas enseñanzas nos traen, aquellas que obraron según el corazón de Dios, y hoy vamos a hablar de Débora. Así que, después de la música, quédense con nosotras, van a ver qué lindo habla Eli sobre esta mujer tan especial. Y bien, amigas, llegamos a este tiempo que compartimos con ustedes, no central del programa, porque es todo, siempre lo disfrutamos hacer, pero sí en el momento donde tomamos nuestro cuaderno de apuntes y anotamos consejos interesantes, y sobre todo cuando hacemos un lindo estudio de la Biblia. En este caso, nuevamente, porque ya ha estado con nosotras Eli Morales. ¿Cómo estás, Eli?
Muy bien, ¿y tú, Natalia?
Yo muy bien, contenta de tenerte nuevamente con nosotras en el programa de hoy, y sobre todo cuando hacemos este tipo de estudios tan lindos. La otra vez le tocó a Sandra hablar de Abigail, hoy me toca a mí de hablar de otra mujer de la Biblia, y es una de las que a mí me gusta más, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Y le vamos a presentar a las amigas, decirle que hoy la mujer en cuestión es Débora. Débora, Eli, para vos sí. también me imagino un personaje que te habrá impactado y sobre todo al estudiarlo, ¿no?
Sí, la verdad que a medida que vamos penetrando un poquito más en el estudio de esta mujer, la vamos admirando más y vamos descubriendo más cosas muy importantes para poder aplicarlas a nuestras vidas. Débora, su nombre significa abeja, y eso ya es emblemático de una mujer que se caracterizó por la laboriosidad. Fue una mujer muy sagaz, fue una mujer útil, laboriosa.
Muchas características, Débora, ¿no? Cualidades, virtudes que tenía. Sé que tenés por ahí una lista, podemos comentar algunas y después te propongo ir reflexionando a lo largo e irlas aplicando, digamos, en su contexto, tanto en lo social, en lo personal, en la familia.
Bueno.
Muchas características, ¿no?
Débora surge y vive en el tiempo de los jueces. Me parece importante ubicarlo un poco en el tiempo.
Exacto.
Alrededor del año 1380 y 1050 fue el periodo de los jueces. Ella fue una de los jueces de ese periodo, que fue un periodo crítico en la historia del pueblo de Israel. Ella surge en un momento que, según algunos autores, lo han titulado de una gran emergencia del pueblo, ¿no? En la situación por haberse apartado de Dios. Débora, además de las cualidades esas que dije por el significado de su nombre, también se la ve como una mujer heroica, como una mujer genial, que estaba muy compenetrada en la necesidad de su pueblo, ¿no? Y que pensaba y quería ser útil en el bienestar de ellos, ¿no? Fue una mujer nueva en su tiempo, como necesitamos hoy, ¿verdad? Mujeres nuevas, mujeres comprometidas, que se caracterizó por tener su corazón, es decir, todo el centro de su voluntad, de sus emociones, confiando plenamente en ese Dios que tenía, ¿no? Y eso es lo que, y en una dependencia total de Dios. Ella, además de ser jueza, fue profetisa. Ser jueza en ese tiempo no implicaba solo, como la idea que tenemos hoy, del aspecto jurídico, sino que abarcaba la tarea de los jueces. Administraban la justicia, pero ellos también eran libertadores, eran dirigentes políticos y estaban unidos en el poder, ¿no? Político y religioso, todo se concentraba en ellos. Y ella desempeñó una función y muy importante. Ella primero escuchó y habló con el pueblo, y después vino la parte práctica, y ahí vemos a la Débora guerrera, ¿no? En la lucha. Hay algo que caracteriza a Débora. Ella vivía y en su hogar, se supone que era muy próximo a su hogar, había una palmera, y es conocida como la palmera de Débora. Y la palmera es algo que es símbolo de prosperidad y de victoria, ¿verdad? Pero también, leyendo un autor, en el lugar donde vivía Débora, donde estaba su hogar, no era común que hubiera palmeras. Y ahí vemos, hay algo especial, ¿no?, que Dios quería hacer a través de ella, y esa palmera donde ella se sentaba ahí y escuchaba y aconsejaba. Y dice que la gente en esa época, como consecuencia de haberse apartado, ellos iban muy afligidos, muy cargados, como también nos vemos en esta época, ¿verdad? A veces, bastante, con una carga muy grande. Y Débora tenía algo muy precioso: los escuchaba, les hablaba y les infundía esperanza. Y de allí salían esperanzados.
La situación de Israel en esa época, como hablábamos cuando preparábamos el programa, una situación oscura, una situación de conflicto. y una situación que tenemos hoy, y nuestra sociedad hoy en día busca referentes en la política, referentes en la sociedad, y no lo encuentran. Pero Débora era una mujer a la que estaba allí, Dios la había puesto, porque no porque fuera la última alternativa, pensaba yo, sino porque Dios eligió a Débora, claro, porque tenía condiciones que Dios necesitaba para ese momento. Y sobre esta mujer, ahora está el panorama puesto sobre la mesa, qué pasaba, cómo era, pero vamos a entrar en detalles de su vida. Pero esto después de escuchar un poco de música, les animo, amigas, a que se queden para seguir estudiando a esta mujer tan importante. Y volvimos de la música y esperamos que ese tiempito les haya dado para sacar los apuntes y anotar los datos que nos daba Elí sobre Débora. Y les recordamos que si quieren leerlo y ustedes tienen una Biblia a mano, está en Jueces, capítulo 4 y capítulo 5, ahí es donde se encuentra esta mujer que tiene un buen espacio dedicado a ella, ¿no? Habla de otros jueces que tuvieron anteriores, de los cuales se habla escuetamente, pero tantas virtudes, tantas cosas lindas que resaltar de Débora, que gracias a Dios en la Biblia tenemos un buen tramo para leer sobre ella. Y para explicarnos más la tenemos a Elí. Elí, seguimos desglosando lo que es Débora, su personalidad. Bueno. Y un punto fundamental en la vida de ella, y creo que cualquier mujer, es la familia, ¿no?
Sí, Débora fue esposa, fue muy admirada por su esposo. No se menciona que Débora haya tenido hijos, eso no dice nada la escritura. Lapidot fue el esposo de Débora. El nombre, saben que los nombres, sabemos todos, son muy significativos. El nombre de Lapidot significa antorcha o destellos relampagueantes. Y leí un comentario que nos habla de su tranquilidad y cómo él animaba a Débora. Él era tan bueno y tan prominente, ¿no?, en la fe como lo era su mujer, a quien él, bueno, con su amor, con su simpatía, con su consejo, y muchas veces, cuántas veces Lapidot habrá tenido que animar a Débora, porque esa tarea que ella estaba haciendo de atender a tantas personas, planteando su aflicción y distintos problemas, y la ayudó, la animó, y ayudó ese rol para ver para las familias actualmente. Qué bueno aquellas esposas que cuentan con un esposo, un marido, ¿verdad?, que la anima, que la apoya, que la aconseja, que le da tranquilidad. Y eso ayudó para que ella se destacara y fuera esa mujer. Pienso que los dos, en el plan de Dios que ya tiene establecido de antemano para nosotros, también estaba el hecho de ese compañero que tenía ella en su vida para poder desempeñar ese rol, porque si bien ella no tuvo hijos, fue la madre de un pueblo, y un pueblo diverso, ¿verdad?, y un pueblo muy sufrido como consecuencia de su alejamiento de Dios. Como familia sería lo que podríamos decir, ¿no?
Se nota que Débora tenía ese apoyo y respaldo de su esposo, porque si no, delante del pueblo no hubiera tenido esa fortaleza y uno nota, como nota en esta vida cotidiana, cuáles son los matrimonios o qué familias son que son respaldadas por Dios, porque entre ellos hay una unidad y ese respaldo se notaba que precisamente lo tenía Débora con su esposo, ¿no? Y que los dos eran referentes en Israel por su condición de familia de Dios, ¿no?
Claro, pienso que lo que existía era una excelente comunicación, ¿no? Y que juntos muchas veces entrarían a la presencia de Dios buscando su guía y buscando su dirección, ¿no? Para que ella pudiera, bueno, ahora ya dejando su rol, pasar a su rol de profetisa, no sé si te parece bien a ti, sí. Natalia, ¿no? Que fue lo que se destacó, Débora, por poseer ese don, por ser una mujer con ese don. Eso significa que Débora tenía la capacidad para discernir, es decir, para distinguir la mente y el propósito de Dios, y después ser portavoz, ¿no? Declarárselo al pueblo. Ella era un medio de comunicación entre Dios e Israel, lo que también podemos llamar hoy un vínculo, un nexo, que esa era la tarea de los profetas, ¿no? Ser portavoces de lo que Dios quería para su pueblo. Proclamar la verdad divina le ponía el sello de tener una inspiración también divina. Débora, cuando hablaba, derramaba sabiduría. Y qué bueno esto para nosotras las mujeres, ¿no? Pensar si cuando nosotros hablamos estamos derramando de la sabiduría de Dios e instrucción mientras estamos declarando un consejo. Y la veo como una mujer de una escucha muy respetuosa y sumamente aplomada, ¿no? Y también muy respetuosa de la diversidad, esa que Dios ha hecho que nosotros todos seamos únicos y seamos diversos, pero para cumplir distintos roles. Y creo que esta era una tarea hermosa, pero también muy tensionante.
Exactamente, así es como se ve a Débora, porque es así como la Biblia la describe, una mujer que hablaba de Dios porque lo conocía, porque tenía noción de lo que Dios quería en ese momento para su pueblo. Y vamos a seguir hablando de lo que es Débora, de lo que fue su rol en cuanto a la sociedad, pero primero un poco de música, así toman apuntes y ya regresamos.
No son una raza especial, si acaso alguna vez los has visto. Ni siquiera tienen algo de especial, y sin embargo son distintos. Han creído y eso les ha hecho renacer a una esperanza y a una fe. Oh, oh, oh. No hubo más que hacer, fueron capaces de abrir su corazón. Les cuesta admitir que se equivocan. Sus errores no caben en el mar.
Regresamos para ya compartir con ustedes este último bloque de Entre Amigas, último bloque que estudiamos a Débora, pero ustedes, amigas, pueden seguir, por supuesto. Para nosotras es un placer que puedan seguir, que generarles la semillita de esta mujer, de estudiarla. Y Eli tiene material a disposición que podemos mandar por correo electrónico si ustedes nos escriben a la dirección que les damos al final. Pero ahora seguimos estudiando a esta mujer que no solo sirvió a Dios, sino que se dejó usar por Él, dejó servir a través de sus condiciones. Y hablamos de ella en su familia como profetisa, pero también en su rol de ciudadana, en su rol social y político. Fue una mujer prominente, ¿no?
En el rol que desempeñaban los jueces en ese momento. Se la ha calificado como una agitadora, pero en el sentido de la persona que está para instigar o para despertar, ¿no? Con el objetivo de producir un cambio, y en este caso era un cambio de actitud del pueblo ante Dios, de volverse a Él, ¿no? Ella despertó la preocupación de Israel por su condición espiritual. Fue capaz, tuvo la capacidad, tuvo la sabiduría, tuvo el tacto, porque cuando recurrían a ella veían que era así, esa mujer valerosa, sabia, pero también muy piadosa. Y por algo parte de ese cántico cuando dice: despierta, despierta Débora, despierta entonces, cántico, de modo que nosotros nos sentimos afligidos y humillados y podamos cantar otra vez más las gloriosas alabanzas. Es decir, que ellos veían que ella en ese momento era como la mediadora, la que los iba a ayudar a entrar nuevamente en comunión con Dios. Y Dios hizo eso con esta mujer y la usó en esta época en que la mujer estaba claramente subordinada, ¿no? Pero lo que Dios quería era, a través de ella, hacer ese trabajo con su pueblo. La prominencia de Débora, que es extraordinaria, y todo Israel queda bajo su jurisdicción, ¿no? Allí, desde su palmera, ella estaba impartiendo rectitud, justicia y misericordia. Como dijimos hace un ratito, ella primero escuchó, pero después pasó a los hechos. Y la tenemos, que después de la victoria, ella la vemos como guerrera. Y cuando ella le explica a Barak que tiene que ir al frente a la lucha, Barak no quiere ir. Dice: sí, vamos, pero yo voy si tú vas. Y ella dice: iré contigo. También la vemos como una mujer de decisión. Y como conversábamos contigo hace un rato, Natalia, vemos ahí el respeto que tuvo Barak, como decías tú, hacia aquello que Dios había puesto y que era el rol de Débora. Era algo que Dios quería que ella cumpliera, esa función, y él fue respetuoso. Y ella cumplió su función, cada uno en lo suyo, ¿no? Guerrera pasa, podemos decir, después de luchar con las palabras, ella salió adelante a quitar con la espada el yugo del opresor. Barak tuvo esa duda, pero ella estuvo pronta, junto, para ir a la lucha, ¿no? Otro aspecto que podemos ver de Débora es, después de esa lucha y que salen vencedores, y que, a pesar de la gran diferencia que había entre los dos ejércitos, porque ellos eran apenas 10.000 hombres y los demás eran 100.000, además de 900 carros, Dios obró porque Débora confiaba en Dios y envió tormenta, envió granizo, y eso, a los cananeos, que eran los enemigos, ¿verdad?, huyen. Y es cuando también huye Sísara, ¿no? Y ahí hay una mujer que se la nombra poquito, que se destaca, que es la que lo mata a Sísara, ¿no? Jael. Bueno, ella después compuso ese cántico que es tan importante y que para algunos es de la literatura hebrea, de la poesía hebrea, es superior al cántico de María. Y ella pasa a relatar eso magnífico que fue para ella, que la victoria fue posible gracias al Señor, ¿no? De la prueba y de la conquista, sale, ¿verdad?, la purificación, después moral, podemos decir, de la nación, y el genio de ella, de esta mujer que podemos decir que fue una mujer genial, ¿no? Y el último aspecto de la vida de Débora que nosotros podemos ver es que ella es la madre de Israel, porque la madre de una nación, y podemos hacer un paralelismo entre ella y el Señor Jesús. El Señor Jesús cargó en sus brazos a los niños y los bendijo y actuó como un padre, a la usanza de los hebreos, ¿no? Jesús no tuvo hijos para poder adoptar a todos los niños. Y Débora nunca experimentó la verdadera maternidad, pero sí fue la madre para todo el pueblo, la madre espiritual. Y lo importante de la fuente de la maternidad de Débora es su piedad, como hace unos minutos destacamos de ella, ¿no? Por encima de sus extraordinarios dones y de su confianza en Dios, que era la fuente de lo mejor que tenía Débora, era esa confianza, y que su corazón estaba fijo totalmente en Dios.
Que nuestras amigas que nos escuchan, que conocen a Dios, que puedan tomar ejemplo de Débora para ser unas Déboras también, ¿no? Que puedan consolar en su sociedad, ayudar, ser luces y ser igual de trabajadoras, con defectos porque los vamos a tener. Seguramente Débora tendría alguno, pero que podamos ser esa luz y ser ese consuelo como era ella, con nuestra confianza en Dios. Pero aquellas amigas que no conocen todavía a Dios, que les gustaría ser una mujer así, una mujer con ese carácter, con esa confianza, con esa valentía, que puedan saber que hay un Salvador que murió por ellas, que está esperando darles todo eso que anhelan en su corazón. Que amiga que nos estás escuchando, que andas sin rumbo, sabes que necesitas. Por eso te decimos que busques en la Biblia, que leas, que vayas a una iglesia donde se hable de Cristo para conocer personalmente a este Salvador que nosotros tenemos y que nos gusta compartir contigo. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos encantaría que nos escribieras. Recuerda que la dirección es Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y nos puedes visitar en www.llamadaweb.com. Así que te esperamos para un próximo programa para seguir disfrutando de lo que Dios quiere para cada una de nosotras, y hasta entonces, que Dios te bendiga.